ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
En este día vamos nosotros a estudiar el nombre Elohim en esta serie Los nombres de Dios y su significado. Elohim, el significado, el Creador Todopoderoso. Quiero invitarle en este momento a que me acompañe en una oración. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y reconocer quién eres tú. Gracias porque tus nombres nos dan a conocer tu carácter y nos permiten reconocer tu santidad y tu justicia. Que este día, Señor, mientras repasamos tu nombre, que traiga esto gozo a nuestros corazones, reverencia, y sobre todo reconozcamos delante de quién estamos. Espíritu Santo, tú eres el Maestro Divino, te rogamos que nos acompañes y abras nuestro entendimiento para poder comprender y entender las profundidades de tu palabra. Pedimos todo esto, Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos estudiando los nombres de Dios y su significado. El día de hoy vamos a revisar el nombre Elohim, que significa el Creador Todopoderoso. El término Elohim, en el sentido general de deidad, se haya escrito cerca de 2,570 veces en el Antiguo Testamento. Es el primer nombre usado por Dios en la Biblia. Dios, que es el único y verdadero. Esta es la forma plural de Él, esta singular palabra usada para Dios, y ese nombre generalmente se asocia a Dios en relación con su creación. Recuerde usted que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Algunos utilizan la palabra plural Elohim como prueba de la Trinidad. Si usted va a Génesis 1:26, va a encontrar el siguiente verso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Elohim es el Dios que guarda el pacto y se acuerda de nosotros en su amor y en su misericordia. También la palabra Elohim expresa la idea de grandeza y de gloria. Desde Génesis 1 hasta Génesis 2:4, solo se usa este nombre de Dios 35 veces, indicando su gran poder para dar existencia a todas las cosas. Por ejemplo, dice, estando la tierra en tinieblas, desordenada y vacía, Elohim creó la luz, el orden y la vida. Otra característica muy interesante acerca de este nombre es que Elohim es una palabra en plural. Tiene la terminación hebrea para todos los nombres masculinos en plural. Sin embargo, aunque este nombre está en plural, va acompañado de pronombres, verbos y adjetivos en singular. En Génesis 1:26 leemos, entonces dijo, ahí está en singular, Elohim, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, desde Génesis 1:1 podemos ver alusiones a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miremos algunas citas bíblicas. Por ejemplo, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y en Isaías 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, al conocer el significado del nombre Elohim, siendo este uno de los nombres más conocidos del Ser Supremo, pero quizás es el concepto más abstracto en cuanto a su significado. Es este aquel que proviene de las cuatro palabras El, Ela, Eloa y Elohim, que invariablemente se traducen como Dios. Estos vocablos tienen en común la raíz El, E-L, en el español. El término El corresponde a la más antigua designación de una deidad en el cercano oriente. Este nombre también se usaba para designar una variedad de dioses, no solamente para designar al verdadero. Por eso es muy común encontrar este nombre acompañado de algo más, para así indicar que no se refiere a cualquier dios del mundo pagano, sino al único Dios verdadero. Por ejemplo, en Génesis 32:20, dice así: y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Este nombre significa Dios, el Dios de Israel. No se está hablando de cualquier Dios, sino del único Dios verdadero. Y para ello se dice el Dios de Israel. La etimología del nombre El indica que tiene asociación con la palabra fuerza o poder. Por esta razón, muchos estudiosos de la Biblia afirman que el nombre El significa el fuerte o el poderoso. El nombre Él se utiliza también para formar algunos nombres de personas. Cada vez que usted encuentra un nombre bíblico que contenga la raíz Él, se está haciendo alusión a algo que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, Israel significa luchar con Dios. Misael significa quién es como Dios. Eliseo significa Dios salva. Elcana significa Dios proveyó. Daniel significa Dios es mi juez. Samuel significa pedido de Dios. Esto en cuanto al vocablo El, que es raíz de los otros vocablos que vamos a revisar a continuación. El siguiente vocablo, Ela, E-L-A-H, es en realidad una palabra aramea y por lo tanto aparece en los pasajes del Antiguo Testamento que están en arameo. Es una palabra afín a la palabra Alá, que es el nombre que los árabes utilizan para referirse a la deidad. Esta palabra es usada ampliamente en el libro de Esdras, donde aparece no menos de 43 veces entre Esdras 4:24 y el capítulo 7, verso 26. En cada uno de los casos se refiere al Dios del pueblo judío, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Permítame leerle un versículo de Esdras, capítulo 5, verso 8. Y dice así: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Esa es parte de la carta que los gobernadores no judíos enviaron a Darío, el rey persa, para referirse a la casa del gran Dios, utilizando la palabra Elá. Cuando Esdras utiliza la palabra Elá para referirse al único Dios verdadero, siempre añade algún calificativo para hacer claro que no se refiere a cualquier Dios. Es así como nos habla del Dios de Israel, o el Dios del cielo, o el Dios de Jerusalén. Entonces el significado del nombre Elá es el mismo que él, es decir, significa el fuerte o el poderoso. Eloha, E-L-O-A-H. El significado de Elohim depende de su derivación. Entonces, algunos entienden que proviene de una raíz que significa temor y sugiere que la deidad debe temerse, reverenciarse o adorarse. Otros la hacen remontar a una raíz que significa fuerte, la cual indica una deidad de gran poder. La evidencia, aunque no conclusiva, parece señalar a la derivación posterior, significando, en el caso del Dios verdadero, que Él es el fuerte, el líder poderoso, la suprema deidad. Un dato interesante, este nombre, Eloha, aparece 40 veces en el libro de Job, desde el capítulo 3, versículo 4, hasta el capítulo 40, verso 2, mientras que el resto del Antiguo Testamento aparece 15 veces en total. Ahora veamos la forma plural, Elohim. Una forma plural es peculiar en el Antiguo Testamento y no aparece en otra lengua semita. Generalmente hablando, hay tres puntos de vista en cuanto al significado de esta forma plural. En un sentido, es un plural politeísta. La palabra tenía un sentido politeísta originalmente, o sea que se refería a varios dioses, pero después adquirió un sentido singular. Sin embargo, el monoteísmo del Antiguo Testamento fue revelado y no se desarrolló del politeísmo. Después vemos en un plural trinitario. El Dios triuno se ve, o a lo menos se sugiere, en el uso de esta forma plural. Pero para llegar a esta conclusión, se necesita leer la revelación del Nuevo Testamento hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. El plural puede que permita la revelación subsecuente de la Trinidad, pero esto es muy diferente decir que el plural indica la Trinidad. Ahora, hay también el uso de un plural majestático. Esto lo confirma el hecho de que el sustantivo se usa siempre con formas verbales, adjetivos y pronombres en singular. Este plural de majestad, esto significa majestático, denota la grandeza y la supremacía ilimitadas de Dios. Ahora veamos las conexiones de este nombre después de haber visto algunos de los significados de la forma plural. Espero que usted no se haya desanimado a seguir estudiando un poco sobre este nombre Elohim. Las conexiones entonces de este nombre, si este nombre de Dios significa el fuerte y se halla en un plural majestático, o sea, que denota majestad, que indica supremacía, grandeza, uno esperaría que fuese usado con relación a su grandeza y a sus hechos poderosos. Por ejemplo, con relación a su soberanía, Elohim se usa para describirlo a él como el Dios de toda la tierra. En Isaías 54:5 leemos, «Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado». Vemos también en Jeremías 32:27 que dice, «He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí». También vemos con relación a su soberanía en Nehemías 2:4 que dice, «Me dijo el rey, ¿qué cosa pides?». Entonces oré al Dios de los cielos. Y cuando vemos en Deuteronomio 10:17, «Dios de dioses y Señor de señores». Mire, acabamos de ver este término, este nombre, con relación a su soberanía. Ahora, este nombre también tiene que ver mucho con relación a su obra de creación. Él es Elohim, que creó todas las cosas. En Génesis 1:1 leemos que Dios creó todo. Todo estaba desordenado y vacío, y Dios, desde el Génesis 1:1, Moisés nos relata cómo Dios comienza a crear todas las cosas. En Isaías 45:18 dice así, «Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro». Y mire esta porción en Jonás, capítulo 1, verso 9. «Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Entonces, este término, Elohim, tiene que ver también no solamente con su soberanía, sino también con relación a su obra de creación, como acabamos de ver en este par de ejemplos. Pero también este nombre tiene que ver con relación a su juicio. Mire lo que dice el Salmo 56. «Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez, Selah». En el Salmo 58:11 dice así el rey David, «Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra». También podemos ver este nombre Elohim relacionado con sus obras poderosas a favor de Israel, a favor de su pueblo. En Deuteronomio capítulo 5, en el verso 23, leemos, «Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. En Deuteronomio capítulo 8, verso 15 leemos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. En el Salmo 78, versos del 70 al 72, mire lo que dice el rey David. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas las trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hemos visto entonces algunas implicaciones del nombre Elohim. Hemos visto su pluralidad. Hemos visto que cada una de las partes que componen este nombre que está dado en el hebreo tiene significados y son de importancia para nosotros. Me gustaría mencionar que con frecuencia se dice que este concepto, esta doctrina de la Trinidad, es una doctrina del Nuevo Testamento. Usted tiene que recordar que los judíos no la aceptan en lo absoluto. Ellos no creen en la Trinidad. Y el tiempo en el cual nosotros ahora estamos viviendo, los liberales rechazan este concepto de la Trinidad. Pero, como hemos visto, Elohim es un nombre extraño. Comienza con el Génesis 1:26, cuando dice, «Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Dios no dijo, «Voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza». No, Él dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Es interesante cómo también se habla de la singularidad claramente expresada en Deuteronomio 6:4, cuando se dice, «Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es». Entonces, aunque es un nombre extraño, que aunque se habla de una manera especial, en plural, aunque indica que el nombre es un plural, pero se declara que Dios es uno. Y la verdad es simple. Dios es una entidad, es un ser que existe en tres personas. Esto es difícil de explicar. Para nosotros como seres finitos es prácticamente imposible de entender. Pero las Sagradas Escrituras enseñan esto, de que Dios es uno y hay tres personas en la Deidad. Hemos visto que este nombre también refleja el poder de Dios. Es una palabra utilizada para hablar acerca de quién es Él. Y nosotros tenemos que entender también algo importante. Cuando nosotros revisamos los mandamientos de Dios, usted recordará el primer mandamiento de Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre tenemos que recordar esto. Lo creado es siempre mucho menos que el Creador. Lo creado siempre es mucho menos que el Creador. Y si podemos entender un poco más lo que Isaías 40, empezando con el verso 18, explica con relación a que nosotros no podemos tratar de representar a Dios. Miremos lo que Isaías 40, empezando desde el verso 18, explica. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan, ellos se secan y torbellinos los lleva como hojarasca. Y el Señor sigue preguntando a través del profeta Isaías: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí hay otros pasajes importantísimos en Isaías 40 que nos están dando a entender que una imagen tallada se aparta del Creador, que es grande por encima de toda grandeza, que no hay manera que le podamos representar. Entonces, el nombre Elohim habla de su grandeza, de su poder. Esto es importantísimo porque este nombre también, Elohim, es un elemento que habla del pacto, el pacto que Dios hace con su pueblo. Recuerde usted, un pacto es un acuerdo entre dos personas. En el caso, por ejemplo, del matrimonio, dos personas que le ponen a Dios como testigo y le están haciendo una promesa de que se van a amar, que se van a cuidar hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos revisando la palabra de Dios, nos recuerda que Dios hizo un pacto con la humanidad. Él provee la mayor parte del pacto. Él provee la mayor parte del acuerdo. ¿Qué pide Él de nosotros? Lo primero que Él pide, confianza absoluta en Él. Que confiemos solamente en Él. Bueno, si confiamos en aquel que es el autor y el consumador de nuestra vida, aquel que es el creador de todas las cosas, visibles o invisibles, no necesitamos de nada ni de nadie más. Y en segundo lugar, aparte de la confianza, Él exige obediencia. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros hagamos su voluntad. Él, como nuestro creador, como nuestro dueño, Él nos demanda a nosotros obediencia. Esto es parte del pacto, que nosotros obedezcamos lo que nos corresponde a nosotros. Por eso, cuando nosotros comenzamos a meditar en lo que significa estar delante de Dios, estar en Dios, ser parte de la familia de Dios, estoy hablando que estoy con una relación personal con un Dios tan grande que ni siquiera puedo comprenderlo adecuadamente. Mi amigo, mi amiga, si usted está en Dios, si usted ha nacido de nuevo, está en un pacto con el Dios Trino y con todos los beneficios de todas las personas que conforman la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los beneficios conforme a su misericordia, ahora en Cristo Jesús, son míos. Si usted está en Cristo Jesús, son suyos también. Entonces Elohim habla de este Dios omnipotente, habla de este Dios que es completamente poderoso. Por supuesto, es un nombre plural para un solo Dios único y verdadero. La doctrina de la Trinidad se sustenta mayormente en la revelación que hace de sí mismo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en el Antiguo Testamento no contradice en absoluto el hecho de que Dios es uno, pero que existen tres personas coiguales, coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como se dice, la diversidad en la unidad. Si usted puede poner como un ejemplo también, recordando que el matrimonio es la institución dada por Dios entre un hombre y una mujer, y se dice que cuando un varón y una mujer se casan, llegan a ser una sola carne. Recordará usted, el Señor Jesucristo en Marcos 10, 8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Esposo y esposa son uno. En este caso con Dios, entendemos que son tres personas en uno. Dios es uno, pero en esa unidad de la Deidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Retomando el concepto de Elohim, este es un nombre plural que significa aquel que tiene toda la fuerza y todo el poder para gobernar todos los asuntos del universo y de la humanidad, el Dios Altísimo. Y hemos considerado vocablos que nos ayudan a entender un poco más acerca de este nombre, Elohim. Y todos ellos se refieren al Dios verdadero, y esto denota fuerza y poder infinito. Con esa fuerza y ese poder, Dios creó de la nada todo lo que existe. En este momento que los llamamos delante de Dios, cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor, yo quisiera que usted medite, que usted, de una manera personal, se pregunte a usted mismo, ¿qué significa este nombre para mí? ¿Qué significa saber que yo estoy adorando al Dios que es totalmente poderoso, al Creador de todas las cosas, de lo visible y lo invisible? Este Dios que es Padre como la primera persona, que es Hijo como la segunda persona y que es Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios en su palabra declara en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Con esta misma fuerza, con este mismo poder que Él creó todas las cosas, Él también le sustenta a usted, sustenta su vida. Él es el que provee, Él es el que sustenta. Con el poder de su fuerza, Él sostiene a todos sus hijos, a todo su pueblo. Y mire qué hermoso que por la fe en Cristo, usted y yo hemos venido a estar personalmente relacionados con el Dios omnipotente, con el Dios todopoderoso, con aquel que es eterno, con aquel que nos creó. Que Dios le bendiga abundantemente y nos vemos en nuestro próximo programa, en el cual seguiremos estudiando los nombres de Dios y su significado. Que Dios les bendiga.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.